Hermanos, el Señor les bendiga a todos. Estamos muy contentos de ver la asistencia el día de hoy y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos llevando a cabo un tema muy importante que es la soberanía de Dios, ¿cierto? No sé cuánto tiempo nos va a tomar este tema, pero qué apuro tenemos, ¿cierto? Mientras podamos extraer todo lo que sea necesario para nuestras vidas, el conocimiento de Dios muy importante, lo vamos a hacer. Así que los invito, hermanos, por favor, que vamos a la Sagrada Escritura, nuevamente abrir el texto que estábamos analizando también con otros textos, Isaías capítulo 45. El profeta Isaías nos habla bastante de este tema, de la soberanía de Dios, y ya leímos un pasaje muy decidor al respecto, complementándonos con otros. Dice así, Isaías capítulo 45, verso 5, una expresión que se repite en la Sagrada Escritura. Isaías 45, verso 5 dice, yo soy Jehová, y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay otro más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Es una declaración tremenda, hermanos, pero que nos permite nuevamente confirmar que todo está bajo el control soberano de Dios. Nada pasa más allá de la coincidencia, de la suerte, de la aventura, sino que tiene una visación, una autorización de parte de nuestro Dios. ¿Qué descanso más grande es para nuestras almas esto, hermanos? ¿Sabe usted? El decir que todo lo que le pasa en su vida, aun las cosas buenas que pudiéramos catalogarlas, como las cosas que son desagradables, son parte del propósito de Dios con tu vida y con mi vida. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos levantar la mano y decir, queremos solamente cosas buenas? Yo creo que todos levantamos al unísono, ¿no es cierto?, las manos. Porque nosotros buscamos el bienestar. Recuerden ustedes, hermanos, que el Evangelio jamás fue un ofertón para que se terminaran los problemas. Fíjense que el Evangelio, el Señor lo resumió en esto. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el Evangelio verdadero, más allá de los ofertones que la religión ha ofrecido a través de los siglos. Ven a Cristo y se te acaban los problemas. No es así. Ven a Cristo y comienzan los problemas. Por eso que es importante reivindicar el principio del Evangelio. ¿Y cómo sostenemos este Evangelio? ¿Cómo lo concebimos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente? Sobre la base de la soberanía de Dios. Todo lo que ocurre en nuestra vida, aún los momentos indeseados, son parte del propósito que Dios tiene para con nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento. Leíamos el día jueves, ¿cierto? El día jueves hablábamos un poquito de eso, de la esperanza. El Evangelio es esperanza. No es un presente inmediato. Es esperanza. Él quiere que nos enamoremos de su venida. Y si es esperanza, el Señor prueba esa esperanza. Y leíamos ahí en Romanos 5 que dice que la tribulación produce paciencia. La paciencia genera prueba, y la prueba, esperanza. De manera que nosotros estamos esperando realmente la redención final. ¿Cuál es? Ser redimidos de la presencia del pecado. Así como la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, así también nosotros gemimos por esa manifestación. Porque nuestra esperanza no está en este mundo no va a cambiar. Y tú y yo no vamos a cambiar más allá de lo que está, ¿no es cierto?, establecido. Porque nuestra naturaleza está condenada, está sentenciada a muerte. Pero sí vamos a cambiar radicalmente nuestro cuerpo, ¿cierto?, nuestra estructura de naturaleza corporal, el día de Jesucristo. Es decir, vamos a ser revestidos con un tabernáculo incorruptible, inmortal, ¿cierto? Ya no sujeto al pecado. Por eso que el tema de la soberanía nos permite mirar más allá de lo temporal. Bueno, el Señor tiene planes y Él sabe lo que hace. Esta expresión, yo soy Jehová y ninguno más hay, es una expresión de decir, yo soy Dios, yo soy el Rey. No eres tú que forjas tu destino. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de los hombrecitos? Cuando usted va al colegio ya le empiezan a decir, el destino y el futuro está en ti. ¿cierto? Los eslogans de los preuniversitarios, de las universidades, el destino y el futuro está en ti. Eso será para un hombre inconverso o una mujer inconversa, pero para el creyente nuestro destino reposa en la soberanía de Dios. Eso sí, hermanos, que es balsámico para nuestras vidas. Ya lo leímos un día, y bueno repasarlo. ¿Sabe que él está preocupado aún de un pequeño cabello que le cae de su cabeza? Lo dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 10. Está preocupado de un insignificante gorroncillo que cae de un árbol. Está preocupado de lo pequeñísimo, así como también de lo grande. Este es el Dios que adoramos, y fuera de él no hay nadie más. Qué bendita esperanza, hermano, estar descansando en la soberanía de Dios. Estoy resumiendo. Después dice en el versículo ahí 5, yo te ceñiré o te fortaleceré, aunque tú no me conociste. Este es el principio de la salvación. No consiste en que nosotros conozcamos a Dios. Consiste en que Él nos conozca a nosotros. ¿Ya? El apóstol Pablo decía, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Ya? Él nos ha bendecido, Él nos ha llamado a sus caminos, no fuimos nosotros los que nos convertimos, Él nos convirtió, Él nos lavó, ¿cierto? Él nos justificó, nos ha vestido con vestidura, imagínense, hermanos, blancas, resplandecientes como una novia ataviada para su esposo. Y nosotros no le conocimos nunca. Él nos conoció. Él nos amó primero. Él nos buscó primero. Toda la gloria y la alabanza solamente para Él, para el soberano. Y el versículo 6 muestra el propósito de esto, para que se sepa. Dios quiere publicar su grandeza. Por eso que Él hace las cosas así, para publicar a su creación su grandeza. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Insiste en ese punto. No hay nadie que se pueda asemejar a nuestro Dios Todopoderoso. Que formo la luz y también creo las tinieblas. El mal y el bien es parte de su plan soberano. Es la única manera de comprender, hermano, en este plano puramente bíblico, de dónde viene el mal. El mal no nació solo, es parte de un propósito soberano de Dios. ¿Y qué podemos decir? A veces me preguntan los hermanos, ¿dónde comenzó el pecado? El pecado no comenzó en el huerto del Edén. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. Y Dios estaba distraído, estaba por ahí haciendo un trámite, o estaba mirando para otro lado, que nació el mal. No, Él lo sabía todo. Absolutamente todo. La caída de Lucero, según lo dice ahí Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, es un plan que Dios estableció desde la eternidad, antes de que sus criaturas aún existieran. Y ahí también estabas tú y estoy yo. Gloria a Dios. Nuestros nombres estaban escritos ya. Estaban en el plan de Dios. Por eso que yo me pongo a pensar, hermano, durante la vida tú has participado en muchas elecciones. No sé, para entrar a un colegio, a una universidad, a un trabajo. Y muchas veces has quedado seleccionado y muchas veces no has quedado seleccionado. Pero no hay mayor selección, hermano, el haber sido incluidos, elegidos en la lista del soberano. Imagínense, hermano. Estamos hablando de un tema eterno, no temporal. ¿Cuánto vas a vivir tú? ¿70, 80 años? ¿Y después qué? Pero Él nos promete vida eterna, hermanos, para siempre. Esto es lo maravilloso, es lo glorioso. Él forma la luz y crea las tinieblas. Y mire lo que dice, ya lo hablamos la semana pasada, hace la paz y también crea la adversidad. Un pasaje que, hermanos, nos cuesta a veces discernir y aceptar. Leímos ahí en Zacarías capítulo 14, verso 1 al 4, que Él en el tiempo final reunirá a todas las naciones para batallar, para pelear contra su pueblo amado. Y usted puede decir racionalmente, ¿cómo es posible que Él ame tanto a Israel y que permita que todas las naciones se reúnan en contra de su amado pueblo? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios permite que se levanten enemigos en contra tuya, en contra de nosotros, los creyentes? Ya citamos el caso del apóstol Pablo, si pudiéramos calificar a Pablo, el gran apóstol Pablo. No hay otro como él. Pero el Señor Desde que lo escogió, dijo, para que aprenda, le decía a Ananías, que fue el que lo instruyó en sus primeros pasos, para que aprenda a padecer a lo que se debe padecer por mí, por mi nombre. Y él termina su carrera en una cárcel, no en un hotel cinco estrellas, hermano. Termina en una cárcel. Imagínense ustedes. Y en una cárcel fastidiado por un hombre llamado Alejandro el Calderero. Y uno dice, bueno, ¿no amaba el Señor a Pablo? Claro que lo amaba. Y él ama a cada uno de sus hijos. Es un amor especial. Recuerden que hay un amor general, pero hay un amor especial. Bendito sea Dios que nos amó con un amor especial. ¿Y por qué permite eso? Porque el plan soberano de Dios va más allá de un bienestar temporal, de un bienestar terrenal. El Señor escogió a este Pablo y permitió persecuciones, situaciones difíciles, lágrimas, aún en los últimos minutos de su vida. ¿Se da cuenta, hermano? La soberanía de Dios va más allá de la luz, va más allá de la paz, también trae tinieblas, también trae tribulaciones, también trae adversidad. No creamos jamás este evangelio falso de que Dios te va a solucionar todos los problemas, va a hacer todo como la vida de Bill Zipap, ¿cierto? Una vida de fantasía, de alegría. Y cuando vienen los problemas uno dice, ¿acaso no soy creyente? ¿Acaso no he servido al Señor? Y uno se pregunta, ¿y sabe por qué? Porque tenemos arraigado ese concepto religioso de que ser cristiano es estar ajeno a los problemas. No es así, hermanos. Y muchas veces acentúan los problemas. Mire, ya habíamos citado a Zacarías, ¿cierto? Y Josué capítulo 11, ¿te acuerdas? No lo busquen, pero estuvimos hablando de Josué respecto a cómo el Señor le ordena, así como ordenó a Moisés, destruir todo lo que había en esa tierra que le pertenecía a Israel. ¿Cuántas veces ustedes, hermano, han escuchado la tierra de Palestina? ¿Lo han escuchado, no? Por ejemplo, algunos dicen, yo anduve en la tierra de Palestina. Pero bíblicamente hablando, ¿es la tierra de Palestina? No es la tierra de Palestina porque la palabra palestino deriva de una palabra latina que es filistín y que significa filisteo. Entonces nosotros estamos diciendo en otras palabras la tierra de los filisteos, pero la tierra es de Israel. Dios se la dio a su pueblo amado Israel. Y aunque a muchos les duela, hermano, porque ustedes saben que han querido extirpar a Israel del mapa, inclusive cristianos en el siglo IV, toda la enseñanza agustiniana promovía, ¿no es cierto?, el antisemitismo. Pero nosotros los creyentes amamos a Israel. Y quiero enfatizar esto, ¿por qué? Porque el Señor le dio esta tierra a Israel. Y le dijo que conquistaran estas tierras que estaban rodeadas del amorreo, del jebuseo, del jerjeseo y todos esos pueblos paganos terribles, descendientes de, a ver, ¿de quién? ¿Quién se acuerda? ¿Descendientes de quién? A ver, claro, la línea, a ver, no. De Cam. Claro, de Cam, muy bien. Acuérdense que Cam es la simiente de Canaán y de los pueblos cananitas, todos con prácticas aberrantes, terribles. Y el Señor tenía que raer de la tierra eso. Yo no sé si a usted le hubiese gustado estar en los zapatos de Josué, sobre todo en tiempo de tanta lisonja y tanto amor lisonjero. Te falta amor, ¿cómo hablas tan duro? Imagínense, Josué tenía que matar del papá hasta el hijo, más pequeño. Ahora lo interesante del pasaje que leímos, no quiero abordarlo nuevamente, estoy repasando, es cuando él llega a decir que todas estas cosas que se le demandaron a Josué fueron porque, dice acá, que Jehová endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Esto es Josué capítulo 11, verso 20. ¿Se da cuenta que el soberano no está ajeno de todo lo que pasa? De repente alguien lo está fastidiando, usted en el trabajo, ponga usted. El Señor sabe que está pasando eso. A usted le robaron. ¿A cuántos nos han robado alguna vez? El Señor sabe todas las cosas y las permite. Y las permite para algo. Porque Él tiene propósitos más allá de la lógica y de la corta vista que tenemos nosotros. Por eso que es importante este tema, hermanos, porque nosotros siempre pensamos que ser cristiano y ser fiel a la obra nos va a traer como recompensa una vida próspera y una vida ajena a padecimiento. Pero eso tenemos que eliminarlo de nuestra vida. El Señor lo dijo y lo advirtió en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción. El soberano muchas veces permite esto. Y todas las cosas que pasan, hermanos, la resistencia en contra de su pueblo, las amenazas en contra de Israel, los atentados en contra de su pueblo en todas las edades, el tiempo de la Inquisición, cuando murieron, ¿cuántos mártires murieron, hermanos? Salvajemente en manos de las, comillas, Santa Inquisición, ¿ya? La Iglesia Católica derramó mucha sangre. Y ahora los evangélicos están de la mano, ahora mismo, en esta hora, está la Iglesia Evangélica reunida ahí, lisonjeando a los gobernantes y a los directores de este país. Pero bueno, esa es la verdad oficial, o la mentira. Pero nosotros estamos para ver lo que dice la Sagrada Escritura. Todo está, o todo ha pasado, por la mano supervisora del Salvador. ¿Ya? Veamos, por favor, para ahora ya meternos en el tema que le he hecho el quite, pero nos vamos a meter en el tema de Faraón. Pero veamos dos pasajes solamente adicionales para reforzar, porque hay muchos pasajes. Uno que está ubicado, por favor, hermano, en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, muy bien. ¿Qué significa Deuteronomio? Significa, claro, la repetición de la ley, ¿ya? Porque no hay dos leyes, pero es una repetición de la ley. Capítulo número 23. Deuteronomio 32. 32, hermanos, por favor. 32. ¿Ya? ¿Lo tienen? Versículo 39. Como les decía, vamos a leer dos pasajes y nos vamos a meter en Faraón. Deuteronomio capítulo número 32, versículo 39 dice: ved ahora que yo soy. ¿Se da cuenta cómo él se presenta? Leamos primero. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Tremendo, ¿cierto? Un pasaje tremendo. Nuevamente él se presenta con sus credenciales. Yo soy el absoluto, el soberano. Yo hago lo que quiero. ¿Ya? Acuérdense, hermanos, que ese es el nombre de Dios. El nombre de Dios es impronunciable. Hay muchos que se enfrascan en un debate. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Es Yahvé? No, es Jehová. No, es Yahvé. Y empiezan y después se tiran los platos y nadie gana. ¿Sabe por qué? Porque no es ni Yahvé ni es Jehová. Porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. Es un tetragrama de cuatro consonantes impronunciable, porque Él es todo. Pero ese todo se revela como el soberano que no tiene principio, que no tiene fin, que es eterno, que controla todas las cosas, que hace lo que quiere, que salva al que quiere y condena al que quiere. Fuerte. ¿Qué evangelio es este? Imagínense alguien hablando de esto ahí en el Tedeum. Debut y despedida, pues, hermano. Ya nunca más lo inviten a este gallo, está loco. ¿Cómo se le ocurre hablar este tipo de cosas? Pero es lo que está escrito. ¿Ya? Dice siempre él, ved ahora que yo soy. Al Señor lo querían matar, apedrear, porque él decía, antes que Abraham fuese, yo soy el soberano. Yo hago lo que quiero. Y no hay dioses conmigo. Por eso que en el capítulo 6 de Juan, la gente se le devolvió y se fue, porque él dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a mí. Ese concepto de soberanía absoluta, hermano, es algo que nosotros, en sentido natural, resistimos. no nos gusta, nos desagrada, porque siempre se nos ha enseñado que Dios puede ser manipulado con nuestras lágrimas, con nuestras oraciones, con nuestros ayunos y con nuestras súplicas. No, no es así, hermano. Que debemos orar, sí, inclusive ayunar el que quiera, por supuesto, pero no le vamos a torcer la mano al soberano. Jamás sus planes están decretados y no van a cambiar. Por eso que ahí el que estaba con necesidad le dice al Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Eso es humildad, hermanos, si tú quieres. El Señor nos dejó una tremenda lección en el huerto de Getsemaní. Si tú quieres, en otras palabras, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, tú eres el soberano, no yo. Por eso que aquí dice, no hay dioses conmigo. Y figura dioses acá con una D minúscula, porque estos dioses que aparecen en el Salmo 86 son los regidores, los gobernantes, los que tienen autoridad. Aparte que tienen ese síndrome del diosesillo, ¿ya? Hacen lo que quieren o de alguna manera presumen hacer lo que quieren. Pero el mismo Pilato, el Señor le enrostró y le dijo, no tendrías tu autoridad si no te hubiese dado de lo alto, del soberano. Y esto es muy importante, paréntesis, hermano, vuelvo a insistir, y qué bueno es recordar esto. Nosotros los creyentes tenemos que ser apolíticos, hermano. ¿Sabía usted? Usted no tiene que abanderarse con ningún partido político ni color político. ¿Sabe por qué? Porque todos los presidentes que lleguen a la Moneda, estamos hablando de Chile acá, van a llegar porque Dios lo ha permitido. Así que no nos enfrasquemos en discusiones, hermanos, ridículas, que son parte de un mundo incrédulo, ¿ya? Yo una vez escuchaba, veía hace muchos años, no, nadie se vaya a perseguir acá, pero en un Facebook salió un comentario de una hermana que se juntaba con nosotros, va a salir el viejo feo, decía. No lo voy a decir quién de los dos, ninguno. ¿Qué clase de expresión de un creyente ante un candidato, cualquiera que sea? Entonces, ese tipo de actitud, hermano, revela que nosotros ignoramos el concepto de la soberanía de Dios. Sea el presidente que sea, A, B o C, Dios lo puso ahí. Sea bueno, sea malo, Dios lo puso ahí. ¿Sabía usted? Romanos 13 lo dice también para que lo lea en casa. Lo que estoy diciendo no es una idea mía. Pero nosotros somos embajadores. Y como embajadores no podemos deliberar políticamente. Debemos hablar lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Por lo tanto, tampoco participamos de esta idea de te de un ecuménicos ahí lisonjeando al candidato A, B o C o al partido tanto. No, no corresponde eso. Que debemos orar por las autoridades, como dice Pablo a Timoteo, para vivir quieta y reposadamente, sí. Que el Señor permita que a los gobernantes les dé sabiduría para poder, gobernar en tiempo de paz, perfecto. Es una exhortación apostólica. Pero de ahí a deliberar políticamente no corresponde. ¿Por qué? Porque todo está bajo un control del soberano. ¿Se entiende, hermano? ¿Cierto? Yo hago morir y yo hago vivir, yo hago lo que quiero, yo hiero, yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Mire, veamos el segundo pasaje para avanzar. Primero de Samuel, capítulo 2. Libro primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2. Versículo número 6 al 8. El cántico de Ana. Maravilloso este trozo de la escritura también, hermano. Dice así, versículo 6. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar, del basurero, exalta al menesteroso. ¿Qué pues diremos, hermanos? ¿Qué pues diremos? Solamente decir, gracias, Señor, porque en tu soberanía me escogiste para salvación. Bien, hermanos, no lo voy a comentar el pasaje, solamente quería citárselo. Vamos a hablar ahora, respecto a este tema de la soberanía de Dios, de uno de los pasajes que conmueven, hermano, respecto a estos planes soberanos, que es el caso de Faraón, ¿ya? Muchas veces nos hemos preguntado por qué el Señor no liberó a su pueblo de una vez, sin necesidad de plagas, sin necesidad de mortandad y de cosas que todos hemos leído, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta que tienen las Escrituras a estas interrogantes que nosotros tenemos? ¿Ya? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿O para qué Dios las permitió? En primer lugar, hermanos, debemos volver al pasaje más eludido en los púlpitos, que es Romanos 9. Es un pasaje que una vez me lo dijo un predicador, un pastor: es complicado ese pasaje, no lo toque en la iglesia. Y después, con el tiempo, uno dice: ¿quién nos ha autorizado a decir eso? Toda la Escritura, hermanos, es útil. Toda la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede decir: esto no lo lea, esto sí. No, es un pecado eso, hermano. Es censurar la palabra de Dios. Por favor, hermanos, miremos en esta perspectiva Romanos capítulo 9, verso 15 al 18. Vamos a leer primero. Dice así: Romanos capítulo 9, verso 15 al 18. Dice así: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. Note usted lo que está diciendo ahí: para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ya? Hasta ahí la lectura por el momento. Bueno, la otra vez ya estuvimos mirando este tema de Romanos 9, porque el contexto de este pasaje tremendo, que creo que es una de las hojas más gastadas que tengo, para tantos años preguntándome y viendo, es la elección de Israel. Su elección como hijo de Dios no puede quedar ajena del tema de la elección de Israel. Porque ¿cómo el Señor, sobre qué parámetros, o bajo qué parámetros, como quiera, escogió a Israel? Israel merecía ser escogido, tenía méritos, era un pueblo mejor que los demás, más piadoso. No, cierto, lo hemos leído en Deuteronomio. Dice que era el pueblo más insignificante de todos. Y el misterio de la elección reposa o descansa en el amor de Dios. Dice: yo os escogí a vosotros por cuanto os amé, le dice al pueblo de Israel. Y esa elección se proyecta hacia los gentiles, donde estás tú y estoy yo. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y ya estuvimos leyendo que gracias al adormecimiento espiritual que vive Israel en este minuto, porque Israel está sujeto a un espíritu de estupor, así lo dice Romanos, es decir, un espíritu de estupidez. Ellos no entienden la verdad. Usted le habla a un judío, los que hemos tenido oportunidad de hablar alguna vez con un judío, no con judío, hemos hablado con judío también, pero los judíos, usted le explica Isaías 53 y no hay caso que lo entiendan. Para ellos es un misterio. Y llegan a pensar que Isaías 53, donde habla del padecimiento del Salvador, usted lo ha leído, lo hemos leído muchas veces en la cena, ellos dicen que es el padecimiento del pueblo de Israel, en las persecuciones de la historia, qué sé yo. No pueden entender, no pueden ver más allá de lo que las Escrituras nos señalan, porque ellos están con un velo en su cabeza, en sus ojos. ¿Quién permitió todo aquello? Dios sujetó a todos en vanidad. Lo dice la Sagrada Escritura literalmente. Dios permite el endurecimiento de Israel, ¿para qué? Para que mediante ese periodo de endurecimiento entrásemos a esta salvación. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Dónde estás tú y estoy yo? Porque se cumple la promesa de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente el pueblo de Israel, porque Debemos recordar que Abraham es el padre de la nación de Israel, pero también la redención y la salvación iba a llegar a todas las naciones, es decir, a los gentiles. Por lo tanto, en esa perspectiva debemos leer este tema de la elección de Israel. Y en esa perspectiva, él habla de Jacob y Esaú. ¿Se acuerda que lo mencionamos? A Jacob escogí, pero a Esaú no. Es decir, a Jacob amé, pero no a Esaú. Si la elección de Jacob y de Esaú hubiese estado en su mano o en la mía, les aseguro que hubiésemos escogido a Esaú. Por testimonio. Una palabra que está muy, ¿no es cierto?, arraigada en nuestro idioma evangélico. Pero el Señor hace lo que quiere y rompe todo esquema. ¿Usted hubiese escogido una ramera, hermanos? Por cierto que no. Ahora quizás, entendiendo la gracia de Dios, podría por lo menos decir, me quedo callado. Pero no, en la iglesia estamos los santos, ¿ya? Estamos los mejores. No es así, hermano. En la iglesia estamos los peores. Fuerte, ¿eh? Y fíjese que este tema a uno lo acompaña y uno dice, ¿realmente me siento el peor? Claro, cuando uno se empieza a comparar con gente que es inconversa y que tiene más virtudes que uno, uno dice, realmente soy el peor. Hay personas del mundo, hermanos, que muestran aristas de comprensión, de voluntariedad, de incondicionalidad, pero increíble. Y uno podría decir a esta persona, lo único que le falta, ser cristiano. Y es increíble, ¿no? Y una cosa que uno empieza a mirarse a sí mismo, no empieza a mirar a los hermanos A, B o C, no, se empieza a mirar a sí mismo. Estamos los peores. Y no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. ¿Hay muchos nobles entre vosotros, dice el apóstol Pablo? No, lo necio, lo vil, lo despreciado. Dios escogió lo que no es, lo que no califica. ¿Ya? N.A. no aplica. Ahí estamos. Hermanos, la Biblia está llena de hombres que no calificaron y que Dios escogió. Ahí tenemos a Rahab la ramera, ¿cierto? Tenemos a Ruth la moabita. Imagínense. A un Lot. ¿Quién daría un 20 por Lot? Asesinos, rameras, adúlteros, publicanos. Imagínense. Es que su gracia es tan grande, hermano. Es tan gloriosa. El Señor amó a Jacob, al pillo, al pilluelo, al usurpador, porque de ahí viene la palabra Jacob, el usurpador, el que toma el lugar de otro. Y viene la pregunta lógica, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Yo la otra vez lo decía, si no interpretamos los pasajes previos a este versículo 14, de la manera que lo estamos diciendo, el versículo 14 no tendría sentido. Es decir, si usted dice, no, lo que usted dice respecto a Esaú y a Jacob no se refiere a que él escogió arbitrariamente a Jacob y no a Esaú. ¿Y por qué el versículo 14? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Es lo primero que surge en nosotros. Cuando nosotros planteamos el tema de la elección soberana, lo primero que decimos, Dios es injusto. ¿Por qué Dios va a escoger a este y a este no? Es la lógica. Y Pablo también vivió esta lógica. Y por eso la presenta a los romanos. La pregunta más humilde y más sensata delante de un Dios soberano es ¿por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí? Si no había méritos. ¿Eh? Entonces acá, hermano, esto nos tapa la boca. En ninguna manera hay injusticia en Dios. Y aquí explica por qué. Porque a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Nosotros fuimos salvos por misericordia. Lo dice Tito capítulo 3, fuimos salvos, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, ¿cierto? Sino por su misericordia. ¿Y qué es la misericordia, hermano? Es la expresión más pura de un corazón santo como el de Dios Padre, ¿cierto? Y tres veces santo, que se inclina hacia nuestra miseria. Recuerde siempre, hermano, que la palabra misericordia es una palabra compuesta. Miseria, corazón. Dios extiende su amor, su afecto hacia nuestra miseria. Entonces, la salvación no va por el lado de los méritos. Él nos escogió y nos salvó según el puro afecto de su voluntad, sin que nosotros hubiésemos hecho nada. ¿Sabe cómo muchos interpretan esto? escúcheme bien, dicen que el Señor en su omnisciencia y en su presciencia, presciencia significa conocimiento anticipado. Por lo tanto, ellos enseñan de que en el conocimiento anticipado nos vio a nosotros que éramos personas que merecíamos y que escogimos a Dios. Por lo tanto, Él nos escogió. ¿Ya? ¿Podría encajar en nuestra mente, podríamos decir eso? Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que la Biblia dice que nos escogió según el puro afecto de su voluntad, no según nuestras obras. Es decir, esa postura nuevamente apunta a las obras, a los méritos. Pero no es así. La Biblia dice precisamente aquí de Jacob, antes que naciesen, ya la elección venía determinada. La elección, hermanos, la salvación, depende de la misericordia de Dios. Depende de la compasión de Dios. Dios se compadece de quien quiera compadecerse. ¿Por qué no salvó a los dos ladrones que estaban ahí crucificados? Y uno puede decir es que el otro no quiso salvarse. El otro lo injuriaba. El otro lo criticaba. ¿Sabe? La Biblia dice que los dos le injuriaban. Imagínense. Pero la Biblia es tan clara, hermano. Los dos le injuriaban, pero de un momento a otro, uno le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya se había convertido. El que se convierte, confiesa. Romanos 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pregunta, ¿quién puede confesar eso si no solamente un creyente? No es que usted ahora, como lamentablemente la iglesia evangélica lo hizo ya de varias décadas, siglos podríamos decir, confiesa, repite conmigo. Y la persona repite y le hacemos creer que se salvó. Y esa persona se incluye en la iglesia, lo primero que la meten en una clase intensiva ahí de bautismo, ¿ya? Y comprueba de esa completa la oración, y el Señor Jesús... descendió, ¿ya? ¿Qué tipo de enseñanza es esa, hermano? Complete la oración. Ya, cumplió un 7, te bautiza. Y después la persona salió del bautisterio y comienza su vida cristiana. Y después vuelve al mundo. Y uno dice, se descarrió el hermano. No, no se descarrió. Nunca había nacido de nuevo. Nosotros lo fabricamos. ¿Se entiende? Hermano, la confesión es una obra de la compasión y de la misericordia de Dios que pone en nosotros el convencimiento del pecado, de la justicia y del juicio. Así lo dice Juan capítulo 16. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y a quién le da este privilegio, este regalo? Lo dice acá. Versículo 16. No depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios, que tiene misericordia. Es el soberano, que un día salió a nuestro encuentro y nos salvó. Y aquí viene la parte ya central que quiero que empecemos a analizar en este tema. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Se acuerda lo que leíamos en Daniel hace ya varias semanas atrás, Daniel capítulo 2? Él pone reyes y él quita reyes. Él mueve todas las piezas. Es tremendo, es tremendo. Él levanta a Faraón y lo pone, ¿no es cierto?, con un corazón duro para que resista la verdad. Y usted dirá, pero ¿qué objetivo tiene esto? Sigamos leyendo. Para esto mismo te he levantado. Este mismo, esta palabra mismo, obviamente conecta lo que estamos leyendo. Es decir, Dios quiere manifestar su misericordia. ¿Y cómo manifiesta su misericordia si no hay miseria? ¿Ya? Uno se pregunta, hermano, permítame un paréntesis para que vamos pensando. ¿Por qué el Señor puso un árbol ahí, en el huerto del Edén, que iba a ser el causante, en definitiva, del pecado? de la caída. El Señor le demandó obediencia. Pregunta, ¿el Señor sabía que iban a pecar? Claro que sí, lo sabía. ¿Y sabe por qué? Porque ya tenía preparado un cordero desde antes de la fundación del mundo. Es el plan soberano de Dios que comienza a manifestarse en el tiempo. Si el Señor Jesucristo vino al mundo porque estaba escrito que vendría, su vida fue un reflejo claro de la escritura misma. Escrito está, escrito está, escrito está. Y echaron suerte sobre sus vestidos, ¿por qué? Porque escrito estaba. A mí una de las cosas que a mí me impacta cuando leemos en la cruz, que Él dijo, tengo sed. ¿Y sabe? Dice la escritura, para que se cumpliese la escritura. Tengo sed. Hasta el día de su agonía, de su muerte, Él cumple la escritura. Y aún estando muerto, cuando el soldado le traspasa el costado y desde el interior del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo brota sangre y agua. Juan 19 dice, y esto ocurrió para que se cumpliese la escritura, Zacarías 12, mirarán al que traspasaron. ¿Se da cuenta, hermanos, que nada pasó por coincidencia? Estaba todo determinado que así sucediera, Hechos capítulo 4, porque está bajo el control de Dios. De la misma forma, él levanta a Faraón, porque él tenía un propósito con esto. Levanta a Faraón y lo levanta con un corazón duro, ¿ya? Empedernido. Dice, ¿cuál es el propósito? Para mostrar en ti mi poder. Primer propósito. Segundo, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Se acuerda que les decía adelante? Dios quiere manifestar a toda la tierra su poder, hacerse presente en la creación y en sus criaturas de que Él es Dios y fuera de Él no hay más. La gloria de su poder, hermanos, es lo que Dios quiere manifestar. Y levanta este faraón, y versículo 18 dice, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Es una prerrogativa de Dios. Gracias, Señor, porque me ablandaste el corazón. Gracias porque pusiste en mí un corazón de carne. Porque mi corazón era duro, empedernido, de piedra. Pero Él quiso, ¿no es cierto?, en su misericordia, poner un corazón de carne, como lo dice el profeta Isaías. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Esta es la pregunta más lógica que viene después de un análisis, ¿no es cierto?, detallado, versículo a versículo. Porque Él imputa justicia e imputa condenación. Eso es lo que está preguntando el apóstol Pablo. ¿Por qué Él nos salva por una justicia imputada? Quiero aclarar este concepto. La imputación es que Él nos impone salvación. Tú fuiste salvo no porque quisiste ser salvo, sino porque Él te impuso salvación. Él quiso salvarte y te salvó. Vemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, una vez tratábamos el tema de la parábola de los invitados a la cena. ¿Se acuerdan? Nadie quería venir, hermano. Sale a invitar a los que quieran venir a la casa, a llenar mi casa. Hay un banquete, habrá manjares y todo ese tipo de cosas. Podríamos nosotros imaginarnos. ¿Y qué decía la gente? Se excusaban, no querían venir. Hermano, a veces me preguntan los hermanos este tema de la elección, que vamos a luchar toda la vida con este tema. ¿Cómo puede decir que la gente no va a ser escogida? ¿Qué pasa a una persona, el vecino, que quiere ser salvo y el Señor no lo escoge? Me lo han preguntado. Porque la elección limita la voluntad del inconverso. Es que la respuesta está en la propia escritura. Ningún inconverso, ningún no creyente quiere venir. Predíquele el evangelio. ¿Querés venir acá y vivir en santidad? No quieren ser elegidos, hermano. Los únicos que amamos esta elección somos los creyentes. Porque Él puso el querer como el hacer. el día de nuestra conversión, el día en que Él nos cautivó con su palabra. Y gloria al Señor por eso, de todas maneras. Por eso que la salvación es imputada. ¿Qué tuvo que hacer el padre de familia para que llegaran a su boda, llegaran a la fiesta de bodas? Lo dice literalmente, fuérzalos a entrar. Hermanos, una vez estaba escuchando a un predicador y estaba tratando esa parábola, de verdad. Parece que se lo comenté a algún hermano. Y estaba relatando y cuando llega al versículo de fuérzalos a entrar, corta el tema, hermano, lo cortó deliberadamente. ¿Por qué? Porque es inaceptable para nosotros el concepto de haber sido salvo por imputación. Es decir, porque Él quiso salvarte. Ese es el puro evangelio, hermano. O mejor dicho, el evangelio puro. El Señor, en su misericordia, te escogió y te forzó a entrar acá. ¿Por qué? Porque tú no querías venir a Él para ser salvo. Así lo dice el Salvador. No queréis venir a mí para que yo lo salve. El mundo no quiere al Salvador. La Biblia dice, la luz vino a los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas. ¿Se da cuenta, hermano? Pero nosotros ahora que somos de la luz, aún siendo pecadores todavía, amamos la luz. Y sabemos cuando estamos pecando. Sabemos cuando le hemos fallado. Y nos entristecemos. Y anhelamos más y más su venida. ¿Por qué? Porque seremos redimidos de la presencia del pecado. Pero todo este concepto, hermanos, que estamos entendiendo ahora, en el presente, nos permite, hermanos, entender y aceptar sumisamente que lo ha puesto el Señor en nuestro corazón. No es que yo sea más inteligente que mi vecino, mi compañero, mi familiar, que está en tinieblas. No, el Señor te abrió el conocimiento, te abrió el corazón. ¿Qué más podemos decir? Bueno, vámonos a Faraón, ¿les parece? Vamos a conocer este personaje, este señor. Vamos primero a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Yo les comentaba anticipadamente a mis hermanos que después de que veamos esto de Faraón, dentro del tema de la soberanía de Dios, vamos a abrir el tema precisamente de la voluntad soberana de Dios. Porque es muy importante para nosotros decir cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces nos preguntamos, de cosas cotidianas inclusive, ¿cuál será la voluntad de Dios respecto a esto o esto en mi vida? Hay muchas veces que la voluntad de Dios se manifiesta de manera clara en las Escrituras. Por ejemplo, un muchacho que quiere buscar una novia. Ayer lo leíamos en la reunión de varones. El que no tiene don de continencia, ¿qué dice la Escritura? Cásese. Si tú eres creyente y no tienes el don de continencia, dominio propio, debes pedir al Señor una esposa y casarte. Mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, la pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios respecto a mi novia, a mi novio? La voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Esos temas vamos a estar abordando después de este tema de Faraón, pero siempre en el marco de la soberanía de Dios, ¿ya? Bueno, Éxodo capítulo 4, versículo 18. Dice así, Éxodo 4, 18. Dice, en adelante, ¿cierto? Éxodo 4, 18, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Recuerden que él venía escapando de Egipto. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. aquí comienzan los problemas, hermano. Imagínense un Moisés con esa comisión, ¿ya? Citamos la semana pasada el caso de Jonás. Anda y ve y predica en Nínive. A veces cuando olvidamos un poquito el contexto histórico, no le tomamos el peso de lo que significa la orden de Dios a Jonás. Ir a predicar a Nínive era ir a predicarle directamente ¿a quién? Al enemigo, al que te odia, al que te aborrece y quiere matarte. O sea, hay que ponerse los zapatos de Jonás para criticarlo primero, ¿cierto? Nosotros le predicamos muchas veces a las personas que son amables, y cuando hay alguien que uno muerde los dientes, rechina los dientes, Señor, te bendigo. ¿Ah? Podríamos decir así, no te deseo mal, como decía el personaje. Y este de Jonás rehúsa el mandamiento de Dios, así como muchas veces lo hacemos nosotros, y se va a otra parte, pero todos sabemos en qué terminó la vida de Jonás, o el episodio de Jonás. Terminó haciendo la voluntad de Dios. O sea, al final, la voluntad de Dios prevalece. ¿Quién ha resistido su voluntad? Dice Romanos 9. No podemos resistir su voluntad. Él determinó que se iba a predicar a Nínive, y ahí terminó predicando en Nínive. Aquí escoge un hombre, con todas las limitaciones que tenía este hombre Moisés. Era un asesino. Nunca debemos olvidarnos de ello. Venía arrancando. Ahí se quedó en la región de Madián. Ahí se metió. Y resulta que este hombre era tartamudo también, tenía problemas para el habla, y Dios lo escoge a él. ¿Por qué no escoge un hombre con cierta capacidad de negociación? ¿Cierto? Un comerciante, no sé, que saben, venden la pomá, ¿ya? Pero escoge a este hombre limitado, quien le pone delante de él todas sus limitaciones, que yo, como soy tardo de lengua, etcétera. Y el Señor le insiste, no, yo te voy a mandar a ti, punto, se acabó. Yo el que escojo, yo determino, y tú vas a ir. Y Aarón hablará por ti. Si lo tengo todo listo, está todo trazado, está todo determinado, decretado. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Obedece. Pero fíjense que obedece más allá de su voluntad. La religión, fíjese usted, que siempre va a ensalzar la voluntad del hombre. Pero nosotros obedecemos, hermano, porque Él nos da la capacidad de obedecer. Hay una parte que me impresiona, permíteme ese paréntesis, porque Pablo, cuando da instrucción ahí en Corintios, dice: os hablo esto, póngame atención, como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. ¿Notó lo que está diciendo el apóstol Pablo? Es decir, su fidelidad ni siquiera era una obra suya, era obra de la misericordia de Dios. Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1, dice: nosotros fuimos escogidos para obedecer. La obediencia es un fruto de su elección, es un fruto del Evangelio. Nunca vamos a recibir gloria de nada. Cuando estamos obedeciendo, ¿cierto? Es la gloria para Dios. Y cuando nosotros desobedecemos, es nuestra responsabilidad, porque estamos haciendo caso a nuestra concupiscencia, a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, ¿ya? Porque el hombre interior sí quiere, sí está dispuesto. Cierre de paréntesis. Entonces Moisés acude al llamado como Dios le había mandado. Pero imagínense, en este mandato, él le advierte: cuídate de hacer todas las maravillas que yo te dije. Porque Dios es un Dios de gloria, él quiere mostrar su poder, sus maravillas. No quiere hacerlo de manera, por decir así, oculta o discreta. Él quiere manifestar su poder. Cuando Él vuelva por segunda vez, el Señor, ¿cómo va a venir? En gloria y majestad. Solamente a su pueblo viene a buscar de manera, ¿no es cierto?, como la estrella resplandeciente de la mañana. No como el sol de justicia. Usted, cuando sale en la mañana, usted se va a fijar en la estrella matutina cuando la busca. Pero no es obvia, no es evidente, no se nota. Pero usted búsquela, el lucero. Así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero la segunda venida de Cristo será en gloria y majestad, como el sol de justicia. Todo ojo le verá, porque Dios manifiesta su poder a toda su creación. Por lo tanto, todas las maravillas que le encomendó hacer en manos de Moisés, las debía hacer como él le había mandado, pero había algo que iba a ocurrir. que él iba a endurecer deliberadamente el corazón de Faraón para que se manifieste el poder, ¿no es cierto?, los portentos, los milagros. Capítulo 7, capítulo 7 de Éxodo, por favor. Versículo 7 al 8, perdón, 8 al 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había, como Jehová lo había dicho. ¿Ya? Es muy interesante esto, hermanos, porque ellos cumplen la ordenanza de Dios tal cual, al pie de la letra. ¿Ya? Nada de racionalizar, nada de preguntar por qué y para qué, sino que obedecieron. ¿Ya? Ahora, aquí aparece una palabra que el apóstol Pablo lo revela después en su segunda epístola a Timoteo. Incluso le da el nombre de estos hechiceros que servían a Faraón. ¿Se acuerdan cómo eran los nombres de ellos? Janes y Jambres resistieron la verdad. La verdad es resistida. La palabra resistencia significa oposición. Yo me opongo a la verdad, la resisto, ¿cierto? Y eso es lo que estaba ocurriendo con los faraones, con los engañadores, los hechiceros, los encantadores que servían a Faraón. No obstante, frente a un plagio, por decir así, a una imitación, porque Satanás es un gran imitador, prevalece, ¿cierto?, el poder de Dios, porque las culebras de la vara de Aarón devoró las varas de ellos, se las comió, se las tragó, y prevalece el poder de Dios. Nosotros debemos entender eso, que Satanás siempre es un gran imitador. Por eso que el Señor nos advierte: mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo dice que con gran prodigios y milagros engañarán a muchos, ¿ya? El tiempo del fin es un tiempo de engaño, y el engaño es muy parecido a la verdad. Si usted no está en sintonía con la palabra, podría eventualmente, como la propia Escritura lo dice, podría ser engañado. Recuerde que Mateo 24 dice, para los escogidos de Israel, aún los escogidos podrían ser engañados. ¿Cómo evitamos ser engañados? Leer, meditar la palabra de Dios. Ahora, el énfasis está en el versículo 13. Ocurrió lo que el Señor le había anticipado en primera instancia a Moisés. Faraón endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Muchos usan este pasaje, porque después vamos a leer otro, para decir, esto explica. Mire, si el que quiera contender, va a contender. Y el que quiera resistir la verdad, la va a resistir. Este pasaje, dicen ellos, explica que no es Jehová quien endureció el corazón, sino que es el faraón, de su propia voluntad, que endurecía su corazón. Entonces, con esa postura, se echa por tierra que hay un plan soberano, y que, mire la gravedad del tema, si sigamos analizándolo, yo quiero que nos pongamos en un plano neutral y decir, veamos si es así, ¿ya? Imaginémonos por un momento que realmente la voluntad de Faraón prevaleció por sobre la voluntad del soberano, porque esa es la idea de esta postura. Me están siguiendo, ¿cierto? El problema es que el protagonismo ya no recae en el Dios soberano. El protagonismo recae en Faraón. En definitiva, el que determina lo que viene no es Dios, sino que es el hombre. ¿Se da cuenta la línea delgada entre la verdad y el error? Por ejemplo, lo voy a trasladar al tema de la salvación en Cristo. El Señor envía a su Hijo a morir por nosotros. En la cruz dice, consumado es. Y muere, y derrama hasta la última gota de su sangre para salvarte. Pero esa salvación no puede ser efectiva, mire lo que estoy diciendo, porque depende de la decisión del pecador. Es decir, el Salvador ruega a sus criaturas que por favor le acepten, y cuando la criatura se digna en su soberano corazón aceptarle, ahí recién la cruz de Cristo se hace efectiva en esa persona. Suena lógico, ¿no? Suena religiosamente lógico, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. El protagonismo es de Dios, no de sus criaturas. Él determinó, y se lo dijo a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón. Y como tenemos que correlacionar, tenemos que seguir mirando otros pasajes. Veamos lo que dice el capítulo, el versículo 22, de ahí mismo del capítulo 7. Sigamos leyendo. Versículo, está en la plaga de la sangre ahora. Versículo 22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, verso 15. Versículo 15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Sigamos leyendo, capítulo 9, verso 12. Aquí está la plaga de las úlceras. Pero Jehová, ¿qué dice? Endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Cierto? Capítulo 9, verso 8. Capítulo 10, verso 1 al 20. Capítulo 10. Dice, Jehová dijo a Moisés, entra a presencia de Faraón, ¿qué dice? Porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y mire lo que dice. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Bueno, detengámonos un poquito ahí, hemos leído varios pasajes. El propósito de levantar a Faraón, que lo vemos ahí en Romanos capítulo 9, era mostrar el poder, ¿cierto? Lo dice, para mostrar en ti mi poder, para hacer público mi poder, ¿ya? Por lo tanto, la resistencia que había en el corazón de Faraón, el endurecimiento que había en el corazón de Faraón, tiene que estar en consonancia con todo lo que hemos leído desde las semanas que partimos con este estudio. Isaías 45, Isaías 46, yo doy la luz, yo hago las tinieblas, yo creo la paz, pero también creo la adversidad, ¿cierto? Josué, por ejemplo, capítulo 11, cuando dice, yo endureceré el corazón de este pueblo para que resistan la verdad. Es decir, hay una enseñanza bíblica respecto a que Dios ablanda o definitivamente endurece el corazón. Pero el propósito es uno y solo uno. ¿Cuál es? Mostrar su poder. Mira lo que dice ahí, justamente el capítulo 10, verso, lo vamos a repetir, versículo 1. Entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos, ¿qué cosa? Mis señales, ¿ya? El objetivo era mostrar sus señales. No dependía de la voluntad de Faraón, sino que dependía de la voluntad del soberano. Usted se acuerda muy bien de Lidia, ¿cierto? Lidia es un caso claro, ilustrativo, directo, de lo que es la voluntad del soberano. Lidia dice que fue objeto de la gracia de Dios porque Dios, ¿qué dice? Le abrió el corazón. Si el Señor no abre nuestro corazón, hermanos, nosotros no podemos entender el Evangelio. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1 y 2 dice que el hombre natural no quiere, no puede, muy bien, no puede discernir, no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. La Biblia dice que él nos salvó por la locura de la predicación. Esa palabra locura es estupidez en griego, es decir, es normal que a usted le digan estúpido. Y todos los estúpidos nos vamos a ir al cielo. Porque Él nos salvó y nos abrió el corazón. ¿Usted se acuerda cuando al Señor lo miraban los inconversos y Él estando en la cruz? ¿Qué es lo que decían? ¡Qué terrible! ¡Mira cómo está crucificado el Salvador! Lloraban. ¿Qué decía la gente? Dice que, mire, hágalo usted en el espejo un día. No. Dice, meneaban la cabeza y estiraban la boca. ¿Ha visto usted cuando hace este loco? ¿Le han hecho alguna vez eso? De repente es bueno hacer morisquetas para ver cómo le hacían eso al Salvador. Estiraban la boca diciendo, este loco. Hermano, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Por eso que el ser portador del Evangelio, hermano, jamás lleva consigo aplausos, reconocimientos públicos, como hoy día ahí están ahí con pompa, platillos, trompeta ahí en el Tedeum, en la catedral, ¿ya? A veces, no sé, me da un escozor así cuando en el trabajo de respuesta me preguntan, ¿y fuiste al Tedeum? ¿Qué Tedeum? ¿Qué Tedeum? Y no pierdo ocasión para decir la verdad frente a toda esta cáfila de farsantes, esa es la verdad, hermano. Disculpe que sea crudo en decirlo. Farsantes. Que se han arrogado ser la depositaria de la verdad, de la palabra de Dios, y han traicionado al Salvador. ¿Por qué? Por estar pololeando con los gobernantes. Si ellos pololean con todo, igual que la ramera. Por eso que la Biblia habla de la gran ramera, que es la madre de las rameras. Y las rameras también son protestantes, no son católicas. A veces nosotros cometemos la injusticia de solamente decir la iglesia católica es la ramera. No, hermanos, la iglesia protestante o llamada, mal llamada ahora protestante, iglesias evangélicas completas, están siguiendo los pasos de su madre, ¿ya? Pero esto tampoco lo podemos nosotros tomar como un asombro. Porque también está escrito. Y tampoco nos sentimos mejores, porque también podríamos estar ahí ahora, en ese momento, tocando quizá un banjo destemplado. Pero estamos acá no porque seamos mejores. ¿Sabes por qué estamos acá? Por pura misericordia. Gloria a Dios. Vamos a dejar el tema hasta aquí y vamos a orar, darle gracias a su palabra. Y la próxima semana, Dios mediante, vamos a terminar esta parte, pero sí, siguiendo con la soberanía de Dios, vamos a hablar de la voluntad de Dios, ¿ya? Respecto a su soberanía.